Bueno, estamos en la serie de Santiago que se llama una fe viva. Y en el día de hoy quiero hablarte de algo un poco interesante. Usted sabe que aunque no nos gusta creer que la belleza es solo superficial, las investigaciones demuestran que vale la pena ser guapo. Una encuesta en el año 2010, realizada por una revista que se llama Newsweek, concluyó lo siguiente. Dijo, en todos los elementos del lugar del trabajo, desde la contratación hasta la política y los ascensos, la apariencia importa y es muy importante. Y la investigación dio algunos resultados que quiero compartirlo contigo en esta mañana. El primer resultado que dio la investigación es que el favoritismo sucede. El 57% de los gerentes de contratación creen que un candidato de trabajo poco atractivo tendrá más dificultades para ser contratado. No solamente eso, también dio resultado de que el favoritismo todavía continúa ocurriendo. El 68% de los gerentes de contratación creen que una vez contratados, la apariencia afectará la forma en que los gerentes califican el desempeño laboral de un empleado. Ya como que esas estadísticas como que ya no te gustan mucho, ¿no? También dio resultado, y este fue el próximo, dice, tu apariencia importa más que tu hoja de vida o tu resumen. El 59% de los gerentes de contratación aconsejaron gastar tiempo y dinero en asegurarse de que te veas atractivo. Es peor para las mujeres. El 61% de los gerentes de contratación, el 60% de ellos eran hombres, dijeron que las mujeres se benefician de usar ropa que muestre su figura. También la próxima conclusión fue que nosotros juzgamos a las personas por su peso. El 75% de los estadounidenses viven sobrepeso. Alrededor del 56% de los gerentes dijeron que pensaban que algunos gerentes dudarían antes de contratar a alguien que tiene un sobrepeso significativo. También juzgamos a las personas cuando son mayores de edad, concluyó el estudio. El 84% de los gerentes dijeron que sus jefes dudarían mucho antes de contratar un candidato, aunque calificado, que sea mayor de edad. Pero también terminó este estudio diciendo que cree que el favoritismo basado en la apariencia está bien, es aceptado. El 64% de los gerentes de contratación dijeron que creen que las empresas deberían poder contratar personas en función de su apariencia. Y yo no sé, me puse a pensar porque creo que vivimos en un mundo en que tiene una forma específica de vivir la vida. El sistema que se ha creado dice de que se favorece a aquellos que encajan dentro de su molde. En los 1800, la figura de una mujer esbelta era la mujer que se buscaba. Hoy en día las fotos de las revistas dicen que es la mujer flaca la que se busca. Pero en los 1800 se pensaba que una mujer esbelta era una mujer que podía dar a luz a hijos y que tenía buena salud. Las cosas han cambiado. Y solamente aquellos que encajan dentro del molde se favorecen. Y el molde está hecho por personas que han creado, que tienen sus agendas para sacar provecho de otros. El enfoque de este molde ha sido en diferentes áreas: en la apariencia, en el género, en el origen de la persona, en la riqueza, en la pobreza, en la raza, en la falta de notoriedad, entre otras cosas. Y yo sé que en esta sala muchos de nosotros hemos experimentado el favoritismo. Y lo más probable, lo has experimentado en contra tuya o de tu familia. Y si no, ve a un concierto. Cualquier concierto, hay una diferencia entre las personas que entran para entrada regular y los que son VIPs. Very important people. Very important people. Y yo sé que hemos hasta cierto punto sido víctimas de este sistema. Pero el creyente ha sido llamado a vivir otro estilo de vida con otro sistema. El creyente ha sido llamado para seguir el sistema del reino de Dios, donde reina el amor y donde todos los hombres son dignos de ser amados, aceptados y perdonados. Ese es el sistema que Dios te ha llamado a ti a vivir. Y en esta mañana yo quiero hablarte sobre el tema: una fe viva sin favoritismo. Ve conmigo la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 2. Y si lo tiene ahí, no saque su dedo del libro de Santiago, porque vamos a estar ahí en este capítulo 2 por los próximos 20 minutos. Así de que mírelo como dice la palabra del Señor. Mira lo que dice el libro de Santiago. Búsquelo en su Biblia. Si no lo tiene, va a estar en las pantallas para que nos pueda seguir en la lectura de esta mañana. Dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a... Dígalo duro conmigo. ¿A qué? Favoritismo. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí en este lugar cómodo. Pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Un poquito fuerte, ¿no? Versículo 5. Escuchen, mis queridos hermanos. No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Pero ustedes han menospreciado al pobre. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. No son ellos los que blasfeman en buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen. Hacen bien, hacen muy bien, si de veras cumples la ley suprema de las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado todas. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Y quiero darte tres puntos en esta mañana en cuanto a una fe viva sin favoritismo. Y me encantaría de que los apuntaras para seguir en la lectura o el estudio de esta mañana. Y creo que lo primero que podemos saber o reconocer sobre esta fe viva sin favoritismo es que el creyente tiene una fe diferente. El creyente tiene una fe diferente. Y en el versículo 1, Santiago empieza a hacer un encaje en esta fe que se supone que tenga el creyente y que se utilice para vivir la vida de ahora en adelante. Y mira lo que dice: hermanos míos, el versículo 1 dice, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Cuando Santiago está hablando, la fe que tienen no se refiere a la fe personal del creyente. Tampoco se refiere a la fe personal del mismo Jesucristo, sino que se refiere a la fe cristiana completa, a la fe de todos los creyentes puestos juntos en nuestra fe cristiana, que es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si está conmigo en esta mañana, escuche bien, cuando usted aceptó a Cristo Jesús como su Salvador personal, hay un diferente tipo de fe que entra a su vida, que ahora no es la fe que se basa en las cosas del mundo o exteriores, sino que es una fe que está basada en el Dios maravilloso que hizo el mundo completo, en Jesucristo que hizo la creación. ¿Estás conmigo? So, hay una fe, por eso es que la palabra del Señor puede decir, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dices a una montaña, échate al mar y ella se echa al mar. Por eso es que la palabra del Señor puede decirle al creyente, tú tienes que pedirle a Dios confiando de que Dios te escucha tus oraciones. Es una fe diferente. Por eso es que la fe ahora que abra la palabra del Señor dice, Dios contesta la oración de aquellos que le piden. Es una fe diferente, hermano, que es una fe que nos garantiza lo que esperamos. Es una fe que te llena de esperanza. Una fe que agrada a Dios. Una fe que confía en Dios. Eso es una fe diferente y ese es el tipo de fe que tiene el creyente. Nuestra fe, hermano querido, no está basada en las creencias de este sistema, de este mundo, sino que es la fe que me hace romper con los esquemas de este mundo y me hace ser contracultural. Estás conmigo en esta mañana, estás calladito. Pero es una fe diferente. El Señor Jesús caminó, cuando caminó esta tierra, fue nuestro ejemplo de este tipo de fe. Él mismo vivió una vida sin favoritismo. Lo mismo sanó a los leprosos que le lavó los pies a sus discípulos. Lo mismo se sentó a comer con hombres ricos como Zaqueo, que le dio perdón a una mujer encontrada en adulterio. Una fe sin favoritismo, pero para nosotros es aún más grande, porque ahora este Jesús ya no está caminando la tierra, sino de que Dios lo exaltó hasta lo sumo y está sentado a la diestra de gloria al Padre, en donde toda autoridad se le ha entregado en el nombre de Jesucristo y donde toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ahí está basada mi fe. Esa es la fe que yo tengo. Esa es la fe que yo tengo. La fe mía está basada en una persona que se llama Jesucristo. No está basada en los sistemas que estoy en el mundo. No es algo que yo vine con ellos por dentro. Es algo dado por el poder de Dios cuando yo acepto a Cristo Jesús. Y perdona que te hable de esto porque es que me emociono. Usted ya sabe que yo me pongo como que se me prenden unos motores. Pero esta fe, escúcheme bien, hermano querido, esta fe que tiene el creyente es la fe que no hace excepción de persona. sino que muestre el amor de Dios hacia todos, sabiendo que ha sido nuestro Dios y Salvador el que ha tenido compasión de mi vida. Es la fe la cual reconoce que el hombre es un pecador y que Dios es el único Salvador. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? No te he perdido en esta mañana. Esa es la fe que tiene el creyente. El sistema se basa por lo que ve, pero la fe del creyente se basa en la realidad, número uno, de Jesucristo. Número dos, la realidad de todo hombre, que todo hombre es pecador. Y que solamente Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario puede darme el perdón que necesita mi vida. Esa es la fe que nosotros tenemos. Y Santiago lo habla de esa manera. Dice: ahora la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no da espacio para el favoritismo. Número dos, ¿qué aprendemos en esta mañana? Que nuestra fe nos aleja del favoritismo. Nuestra fe nos aleja del favoritismo. Y es interesante porque Santiago lo pone desde este punto de vista. Lo dice en el versículo 1, dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar al favoritismo. Y entonces Santiago explica lo que él quiere hablar o lo que quiere decir con favoritismo. Y dice: si una persona entra al lugar donde ustedes están reunidos y tiene un anillo de oro, tiene, en ese tiempo se llamaba un dedo de oro, donde el anillo es del tamaño de la palma de la mano, y usted ve eso y usted dice: siéntete aquí, querido, qué bueno que llegaste, qué chévere. Y al pobre que viene andrajoso, usted le dice: ah, sí, te puedes quedar en la parte de atrás parado. Entonces estás enseñando favoritismo. Y el Santiago empieza a dar esta explicación de cómo anteriormente en la sinagoga se hacía el favoritismo. Y es exactamente lo que él está hablando. Y cuando estamos actuando en favoritismo, hermano querido, lo que estamos haciendo es juzgar. Estamos juzgando y nos estamos poniendo el manto de jueces, juzgando a otros. Y el juicio, hermano querido, es una capacidad mental que nos ha dado Dios. Es innata del ser humano, que le sirve para formarse una opinión de las diversas cosas que hay en este mundo y para poderte mover en libertad en el mundo. Nos sirve para tomar decisiones, para hacer amigos y enemigos y para llevar la vida adelante. Y muchas personas entonces piensan: pastor, pero entonces si no podemos tener favoritismo y favoritismo es juzgar, y Dios me dio la capacidad para juzgar, entonces ¿de qué está hablando Santiago? Santiago está hablando de que cuando nosotros juzguemos, tenemos que juzgar con un espíritu imparcial. Cuando enseñamos favoritismo, estamos juzgando parcialmente. Estamos juzgando basado en la apariencia, estamos juzgando basado en lo que la persona tiene, en lo que la persona creemos que ellos son. Estamos juzgando basado en el carro que tienen, en la ropa que se ponen, en cuán atractivos sean. En mira, ahí tiene los espejuelos de Oakley's, él sí. Y eso es lo que juzgamos. Y eso es un juicio parcial, hermano querido, y ese es un mover y es un trabajo del sistema del mundo. cuando me enfoco en eso, entonces creo que ellos son mejor que otros. Y lo que pasa es que muchas veces las personas que operan dentro de ese juicio se olvida lo que dijo Jesús en Mateo 7:1 cuando dice: no juzguen a nadie. Y cuando está hablando de juzgar, estamos hablando de un juicio imparcial, un juicio parcial, mirando solamente lo que tú puedes ver con tus ojos. Sino que el creyente debe saber y reconocer que solamente Dios es el juez de la vida. Viste, cuando yo soy o enseño favoritismo, me pongo el sombrero de juez, cuando de verdad ese sombrero no me lleva a mí, sino de que Dios es el único que puede juzgar. Cuando Samuel fue a buscar al próximo rey de Israel, fue a la casa de donde estaba David y todos sus hermanos, y Dios le dice esto: los hombres miran lo que está de frente, mas Dios mira el corazón. Así de que vivimos en esta sociedad donde todos queremos juzgar, donde la sociedad juzga, cuando realmente el único juez verdadero es nuestro Dios. El Salmo 56 dice: el cielo proclama la justicia divina, Dios mismo es el juez. Eso quiere decir, hermano querido, que el creyente tiene que mirar a las personas con otros ojos. Los mira con los ojos de Jesús, con ojos de amor, con ojos que reconocen que ellos tienen necesidad, con ojos de perdón y con ojos de aceptación. Cuando tenemos la fe de Jesús, entonces, hermano querido, podemos juzgar imparcialmente. Y usted sabe que esto ocurre mucho porque las personas llegan a la iglesia y piensan de que porque otros están en la iglesia, ellos son perfectos. Miran la camisa azul con el pantalón brown, se sabe combinar, ese hombre tiene que ser perfecto. Quiero que sepan de que si usted pasa más de 5 minutos conmigo, va a saber que no soy perfecto. Y la realidad es que ninguno de nosotros somos perfectos. En Puerto Rico hay un dicho que dice: el que no tiene dinga, tiene mandinga. Yo sé que para muchos de ustedes, usted no sabe lo que significa eso, pero la realidad es que si tú no tienes una cosa, tienes otra. Ay, yo no soy mentiroso como aquel. Sí, pero eres un hipócrita. Ay, yo no soy hipócrita como aquel. Sí, pero tú eres un hombre que trata mal a tu esposa. Ay, pero es que yo no trato a mi esposa, ni soy eso. Pero tú no haces eso, ¿qué? Pero entonces tú eres un pillo, tú lo que haces es robarle el dinero a la gente. Oh, no, yo no hago ninguna de esas cosas. Ah, pero a lo mejor tú eres el hombre que tomas el nombre de Dios en vano. O el hombre que codicia en tu corazón lo que tiene el vecino tuyo. Si no tienes dinga, tienes mandinga. Y esa es la realidad, hermano. Entonces, cuando nosotros podemos entender en nuestra mente de que nosotros no somos jueces, primero que nada, de que no somos perfectos, que solamente Dios puede juzgar a las personas, entonces, si miro a mis errores, entonces puedo mirar a otras personas y decirle: ay, es que él también tiene que ser igual de problemático que yo. Es más, te voy a enseñar, ¿sabes lo que me pasó hace una semana? Fui a predicar a una iglesia y terminé de predicar y oramos por las personas y eso fue el poder de Dios tremendo. Y el pastor que estábamos, no el de la iglesia, sino otro pastor que nos trajo al lugar, me sacó para el lado y me vino a pedir plata. Yo no tengo plata, brother. Pero tú sabes lo que me hizo sentir. El hombre me hizo sentir a mí que yo era más importante que la congregación que estaba ahí. Me miró a mí con ojos de favoritismo porque vengo de los Estados Unidos para poder hacer cosas cuando su propia iglesia, en la iglesia donde estábamos, los hermanos, al tiempo de la ofrenda, dieron sus ofrendas. Ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios entiende de que todos los hombres son pecadores y ninguno es mayor que el otro. Número 3, y terminamos con esto en esta mañana. Nuestra fe nos hace amar a otros. Mira cómo lo dice el versículo 12 y 13 de la lectura en esta mañana. Dice: hablen, impórtense como quieren, han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Y es interesante porque Santiago dice: la fe que tienes en tu corazón ya no te lleva al favoritismo, sino que deberíamos caminar. Y aquí lo que está haciendo es que te está dejando saber de que vivimos en un mundo quebrantado, donde nosotros hemos sido quebrantados, y es un mundo lleno de pecado, en el cual el sistema del mundo te va a alar y te va a querer que traigas y actúes en favoritismo. Y lo que te está diciendo es que veles y que te portes sabiendo de que hay un día, un juicio que va a venir sobre nuestras vidas. Y me encanta porque dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. Esta es la ley, esta ley de la libertad es Cristo Jesús. Y esta es la ley del amor, de la regla de oro y de la misericordia. Por eso deberíamos y debemos, y nos llama Santiago a caminar y a actuar en esta ley. Porque la ley de la libertad que Jesucristo nos enseñó de esta manera a actuar en nuestra vida. Jesús dijo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. La ley de Cristo es la ley de la misericordia. Y la misericordia siempre triunfa más allá del juicio. Hacer distinción de persona es olvidar el mensaje de amor e imparcialidad y justicia que nos dejó Jesucristo. En otras palabras, la ley de la misericordia me impulsa a amar a las personas y a perdonarlas de la misma manera que Dios me ha perdonado a mí mis pecados. Y tú puedes estar sentado en esta mañana y decir: pastor, pero es que yo no soy imparcial. Te pregunto, ¿cómo tratas a tu jefe versus cómo tratas a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo tratas a la persona que se acerca a tu vida, que piensas que es adinerada, versus cómo tratas a aquellos que sabes que no? Ahí es donde está la diferencia. En que Dios nos ha llamado a amar a todos los hombres de la misma manera, reconociendo de que son pecadores quebrantados por el pecado. Y sabiendo de que si hacemos eso, estamos bajo la ley de la misericordia. Y termino con esto en esta mañana. El obispo de Constantinopla llamado Juan Crisóstomo dijo las siguientes palabras sobre la misericordia. Y quiero leértelas para que te las llevas en el corazón en esta mañana. La misericordia es el arte más alto y el escudo de quienes la practican. Es la amiga de Dios que está siempre junto a Él y bendice libremente todo lo que Él quiere. No debemos despreciarla. En su pureza, ella da más libertad a quienes le corresponden igualmente. Deben ser mostradas a quienes se han enemistado con otros y a quienes han pecado contra nosotros. Tan grande es su poder. Rompe cadenas, disipa la oscuridad, extingue el horno de fuego, mata el gusano y destruye el crujir de los dientes. Por ella se abren las puertas del cielo con mayor facilidad. En resumen, la misericordia es una reina que hace a los hombres como Dios. Inclina tu rostro en esta mañana y oremos al Señor. Señor, reconocemos en esta mañana que te necesitamos. De que sí hemos hecho acepción de persona, de que sí hemos obrado en favoritismo, de que sí somos pecadores dentro de todo eso, Señor. Pero también reconocemos de que tú eres nuestro Salvador y nuestro perdonador. Y en esta mañana venimos a ti, Señor Jesús, sabiendo de que en ti encontramos perdón para nuestras vidas. Venimos diciendo: perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre. Señor, ayúdanos a actuar en la fe que hemos recibido de parte tuya, Señor. La fe que mira al hombre por su necesidad, la necesidad eres tú, Señor. Más que nada, ayúdanos a mirar a los hombres desde ese punto de vista, con piedad, con pasión y con amor, en vez de mirarlos con ojos de qué provecho podemos sacar de ellos. Señor, límpianos. Estamos aquí en esta mañana. Te pedimos que nos limpies, Señor. Que nos dirijas. Que nos perdones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Si en esta mañana, hermano, usted necesita oración, nosotros vamos a estar acá al frente. Carlos, pasa acá al frente conmigo. Vamos a estar orando por su petición. No se vaya, por favor, no se vaya en esta mañana sin que nosotros oremos por usted. Si no, en la parte de afuera, si no te he conocido, en la parte de afuera me encantaría conocerte. No te vayas rápido. Quiero orar por ti, por tu familia y por los tuyos. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Bendiciones. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te veo la próxima semana.